Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Tatiana, gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a ustedes por estar acá. Antes de entrar al tema de hoy, un recordatorio importante para usted que nos sintoniza. También nos puede seguir en vivo por Facebook en el perfil Ministerio Público de Costa Rica o siguiendo nuestro enlace en Twitter, Fiscalía CR. Comenzamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don José Eduardo, en este primer bloque del programa vamos a conocer algunos detalles de la unidad de buceo criminalístico del organismo de investigación judicial a su cargo. ¿Cómo nació este equipo?
Muchas gracias. Sí, aproximadamente en el 2016 se empieza a plantear por primera vez la idea. Era notorio que cuando se obtiene un indicio debajo del agua, de cualquier naturaleza que sea, no se seguía un protocolo y los procedimientos que dicta la criminalística. Entonces no había un registro, no se documentaba. Sin embargo, y eso generó la duda, eso generó toda la iniciativa y poco a poco empezamos a plantearla. De hecho, empiezan un curso de gerencia y posteriormente se le plantea formalmente a la dirección general, quien le da visto bueno, y empezamos a trabajar en todo el proceso de reclutar a las personas, de capacitar al personal, de generar protocolos y en sí todo este camino que en realidad es muy, muy vasto, es muy amplio.
Ojos bajo el agua, me decía usted cuando entrábamos a este programa. ¿Cómo coloca esto a la Policía Judicial de Costa Rica respecto a los demás países de la región? ¿Recibieron ustedes algún apoyo internacional para la capacitación y creación de esta unidad?
Claro, sí, el OIJ, digamos, se pone una flor en el ojal al ser el segundo país a nivel latinoamericano en contar con una especialidad como esta, ¿verdad? La criminalística subacuática. Capacitación de todo tipo. En algunos tipos de capacitación hemos recibido apoyo de la PDI de Chile a nivel virtual.
¿Qué es la PDI?
La PDI es la Policía de Investigaciones de Chile, que ellos sí tienen muchos años de contar con una unidad similar para procesar escenas bajo el agua. Y sí, ojos bajo el agua, que es como lo más novedoso que tenemos. Y es que desde 1973, que se crea el OIJ, hasta la fecha no existía este tipo de unidad. Y ahora a través de nosotros, fiscales, defensores, todo un tribunal, en sí cualquier parte del proceso, va a conocer cómo trabajamos esa escena abajo. No solamente que aparecieron en la superficie los elementos, sino que hay documentación, escritura bajo el agua, planimetría subacuática, fotografía subacuática y todo un trabajo que viene a blindar el proceso penal, ¿verdad? No van a haber cuestionamientos de si eso alguien lo puso ahí, sino que vamos a documentar tal cual estaban los escenarios, y eso es lo que busca la criminalística. Más o menos por ahí va la idea.
Bueno, eso era precisamente lo que le iba a consultar, en qué consiste el trabajo que hacen. Pensemos como, para traerlo también al ámbito ambiental, lo que conversábamos ahora antes del programa, un arrecife de coral dañado. ¿Qué trabajo entrarían ustedes a hacer?
Claro, a nivel ambiental, si bien es cierto, hay varios puntos importantes. Costa Rica es un país que se apoya mucho y que su principal ingreso es el turismo. Tenemos que cuidar esa parte, evitar la contaminación y todo ese tipo de detalles. La unidad de buceo criminalístico va a venir a apoyar todo lo que son las investigaciones de corte ambiental, no solamente por daños en arrecifes, sino pues que desechos que tiren a ríos, al mar, algún tipo de contaminación, donde nosotros bajemos y documentemos esos detalles, ¿verdad? Presencia de estañones, hacer un muestreo del fondo marino, por ejemplo, para que sea analizado en laboratorio, colección de especies marinas, sean vivas o muertas, para que se estudie si presentan algún tipo de contaminación. Y como le digo, es documentar eso, sea que haya buena visibilidad o mala visibilidad, va a quedar documentado cómo estaba ese escenario. Y por supuesto que para los delitos ambientales es muy importante. Costa Rica sigue fielmente los objetivos de desarrollo sostenible y dentro de ellos hay objetivos ambientales, y el Poder Judicial tiene incluso valores y ejes transversales y demás que hablan sobre el ambiente. Entonces sí, va a ser un apoyo fundamental para todas las investigaciones que hacen los fiscales en relación con delitos ambientales, ¿verdad? Eso es muy importante, pues. Nos falta camino porque en algunas escenas que presentan mayor contaminación no vamos a poder ingresar por falta de equipo.
Por ahora.
Por el momento, ¿verdad? Nos hacen falta full face, nos hace falta traje seco y entrenamiento en ese sentido, para poder entrar a lugares muy contaminados. Aún así, pues el agua de sal del mar y el agua clorada en piscinas tienden a matar ciertos contaminación, pero siempre hay que protegernos para no exponer a nuestro personal a algún tipo de enfermedad.
Claro. ¿Cuántas personas trabajan en esta unidad?
En este momento somos 14 funcionarios, 12 hombres y 2 mujeres, ¿verdad? Y las convocatorias han sido abiertas para todos. Y hemos estado a veces más, a veces menos, pero en este momento 14 funcionarios.
¿En qué sitios pueden realizar esta labor? No se limita únicamente al mar, ya mencionaba usted ahorita que en piscinas.
Claro, hay que tener diferentes especialidades, una de ellas se llama buceo en altitud. Cualquier lugar sobre los 300, bueno, en algunas normas dice 300, en otras 400, sobre el nivel del mar, va a requerir protocolos diferentes. Y eso nos permite actuar en lagunas que quedan en altitud, ríos, pozas, piscinas, tanques de colección de agua, por ejemplo, ahora que hay del AIA u otras entidades. Muchos condominios, ya sea horizontales o verticales, tienen piscinas, tienen tanques de abastecimiento de agua. Todo ese tipo de escenarios pueden ser inspeccionados. Por supuesto que el mar, lagunas, como dije, si en realidad no nos limitamos a ningún tipo de sitio, sino que la alimentación va en relación con contaminación u otros detalles.
Claro. Un detalle importante que me decía usted ahorita es que también los funcionarios por sí solos se han ido capacitando para estar mejor preparados para esta labor.
Claro, si bien es cierto, sí hemos recibido capacitación institucional y permisos de nuestras jefaturas, ¿verdad? Desde don Walter, que ha apoyado el proyecto, y el jefe de OPO, don Randall, también algunas cosas no siempre lo ha podido brindar la institución. Entonces, de parte nuestra, hemos estado tocando diferentes instituciones, empresas de buceo, centros de buceo, instituciones como el INAH, que nos ha ayudado también en cierta parte de capacitación, policías internacionales, como hablé ahora con la PDI, etcétera, para ir abarcando toda esta capacitación que no solamente es en buceo. Buceo es lo principal, pero sin embargo hay cosas alrededor del buceo que tenemos que ir cubriendo. En realidad nosotros no somos ni marineros ni rescatistas, pero necesitamos ir poco a poco metiéndonos en ese tema porque es lo que nos toca, ¿verdad? Estar en el agua y estar procesando todo ese tipo de escenas.
Así es, hacemos nuestra primera pausa y en breve volvemos.
¿Conoce la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica?
El Poder Judicial la aplica para garantizar que toda persona indígena sea tratada con respeto a su dignidad en razón de sus tradiciones.
Por eso se pueden realizar peritajes culturales, se definen horarios de atención según su realidad, se usa lenguaje comprensible, se asigna intérprete y se brinda asesoría técnica y gratuita por parte de la Defensa Pública en todos los procesos judiciales. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
De Frecuencia MP, hoy analizamos el avance que consigue el país al contar con una unidad de buceo criminalístico en la Policía Judicial. Previo al programa, don José Eduardo indicaba que una de las áreas en las que esta unidad podía contribuir es en la investigación de delitos ambientales, y tenemos aquí, como les decía al inicio, a don Luis Diego Hernández, que es el fiscal coordinador de la Fiscalía Agrario Ambiental. Don Luis Diego, conociendo la naturaleza de la delincuencia criminal en el país, ¿en cuáles escenarios podría ser de utilidad el contar con este recurso?
Bueno, ante todo, muy satisfecho con la creación de esta unidad, porque el país ha protegido muy bien los ecosistemas terrestres, y creo que esta unidad va a incrementar muchísimo la protección hacia los ecosistemas marinos, que no por estar invisibles a los ojos o estar debajo del mar, dejan de ser menos importantes. Recordemos que hay muchísima escasez alimentaria, el cambio en la temperatura de los océanos, entonces existe mucha presión sobre el recurso marítimo, sobre el recurso pesquero. Entonces, por ejemplo, para hablar en palabras sencillas, esta unidad va a ser una herramienta importante, por ejemplo, en la persecución de delitos de pesca sin licencia, por ejemplo, para abordar las artes de pesca, que estas generalmente están sumergidas y son un elemento de prueba importante para demostrar el medio por el cual se está pescando ilícitamente. También existen prácticas de pesca que dañan los ecosistemas coralinos, los arrecifes, los bancos de pastos, y estos ecosistemas son importantísimos en la cadena alimenticia de los océanos, en la cadena de nutrientes. Por lo tanto, la unidad permitiría accesar a través de una inspección para acreditar el daño y el mecanismo por el cual fue dañado este tipo de ecosistema por parte de los pescadores. Finalmente existe daño incidental cuando se utiliza para pescar, por ejemplo, sustancias peligrosas, explosivos, sustancias tóxicas. Entonces sería muy importante la unidad en la recuperación del tipo de sustancia empleado que puede causar graves daños a este tipo de ecosistemas marítimos.
Y cuando esta unidad de buceo realice distintas diligencias en alguna de las de los campos que usted nos mencionaba, ¿qué pasa con, por ejemplo, las muestras que toman? ¿Dónde son analizadas para finalmente presentar a ustedes como fiscalía algún informe que sea de interés para la investigación que llevan a cabo?
Bueno, también tocas un tema importante que es el delito de contaminación de sustancias peligrosas en nuestros mares, ya sea por el abandono doloso o culposo, pero este delito es sancionado por una legislación que sanciona a estas personas hasta de 2 a 15 años de prisión, por ejemplo, el transporte o almacenamiento de sustancias, y por supuesto también esto cobija a las aguas marítimas. Entonces, en nuestro país, para contestar su pregunta, en nuestro país existe los laboratorios de ciencias forenses que tienen un abanico de laboratorios para analizar sustancias químicas, físico-químicas, etcétera, que serían las encargadas de recolectar la muestra y de analizar el indicio para esclarecer de qué sustancia o residuo se trata por medio del cual se contaminó.
Claro, y con base en esto que usted me indica, don Luis Diego, en su criterio, ¿cuánto avance representa esto, esta posibilidad de llegar hasta bajo la superficie del mar, tener esos ojos marinos para la protección de recursos naturales en los océanos, por ejemplo?
Es importantísimo porque entonces permite trabajar escenas hasta ahora inexploradas, que se trabajaban a través de indicios en superficie, en las embarcaciones o a través de drones, por ejemplo. Ya esto va a permitir incursionar debajo del océano para recuperar muestras de peces, de combustible derramado, de aceites, hasta fertilizantes que por medio de los cuales se contamina de forma importante el océano. Entonces esto va a permitir accesar y contar no solo con la muestra, o sea, con el indicio, que ya sea un pez, ya sea una sustancia, ya sea un arte de pesca, sino también, por ejemplo, con importantes secuencias fotográficas de los mecanismos por los cuales se dio la pesca o la contaminación, qué sé yo, el análisis del fondo de las sentinas de un barco, por ejemplo, por medio del cual se vierte aceite al océano, hasta las artes de pesca, etcétera. Entonces, contar con este tipo de indicio recuperado de forma profesional y pues darle una trazabilidad al indicio hasta que llegue a juicio.
Don José Eduardo, ¿qué otro tipo de diligencias puede realizar la unidad de buceo criminalístico?
Sí, en realidad se trata de procesar o trabajar cualquier escenario que se encuentre bajo el agua. En ese sentido, si las dividimos, vamos a hacer escritura o vamos a tomar notas debajo. Son notas que podemos aportar al proceso, después la pasamos a un informe, por supuesto, pero que se vea en el momento donde la escribimos. Podemos aportar videos, fotografías, hacer planimetría. Mucha gente dice, ¿cómo hacen planimetría ahí en medio del mar o en un río, verdad? Sí se puede, es posible y hay diferentes técnicas para hacerlo, lo mismo que fotografía. Y otras áreas, sí, bueno, vamos a tratar también de combatir el narcotráfico marítimo. Sabemos de diferentes técnicas, verdad, que se utilizan para este tipo de actividad. Si bien es cierto, hay otras instituciones y nosotros nunca trabajamos como solos, por decirlo así, sino que mucho en conjunto con otras instituciones como Guardacostas, PCD u otras, es importante contar con este tipo de capacitación y brindar ese servicio. Muchas veces vienen alertas o hay alertas por alguna embarcación que presenta lo que llaman parásitos, ¿verdad? O algún tipo de
parásitos de carga que en realidad es alguna carga de droga debajo del mar.
Exacto, sí, adherida al casco de la embarcación, y entonces podemos inspeccionarlo para saber si en realidad es, o a veces hay ciertas rejitas o escotillas que tienen las embarcaciones debajo de la línea de flotación que no vemos, y tal vez ahí pueden ser abiertas y pueden colocar ciertos materiales ahí. Bueno, todo esto es parte de capacitación. los barcos tienen muchas partes, bueno, hay embarcaciones pequeñas, grandes, y eso es importante. Por supuesto, el combate ambiental, y también tenemos incluso una parte preventiva donde tenemos un montón de material para niños, para que pinten, para que jueguen y generar esa conciencia, ¿verdad? Pero en realidad sería cualquier escenario que se nos plantee. Una de las diferencias importantes del buceo criminalístico, que se relaciona un poquito con el buceo de emergencias y rescate, es que nosotros no elegimos dónde vamos a ir a bucear. Es diferente ser recreativo y decir, quiero ir a bucear a tal punto, porque ahí hay muchos peces y es bonito, ¿verdad? En este caso nosotros recibimos solicitud de diferentes oficinas, ¿verdad? Por algún caso que sucedió, entonces nos dicen el lugar donde tenemos que ir y no podemos escogerlo. A partir de ahí hacemos toda una planificación, ya tenemos un protocolo nacional, un instructivo que se compartió a nivel nacional, sobre qué podemos hacer, qué no podemos hacer.
Con el organismo de investigación judicial.
Sí, señora. Uh-huh. Entonces, esos son avances importantes porque van normando un poco nuestro actuar, más que, como les decía, es un tema que no eres novedoso y entonces no había mucho escrito ni normado al respecto, ¿verdad? Entonces, sí, son avances muy importantes que ha tenido, digamos, la unidad y, por supuesto, el organismo de investigación judicial.
Claro. Don Luis Diego, volviendo un poquito al tema ambiental, cuando hablamos de este tipo de delitos, ¿qué diferencia representaría para la investigación que estas diligencias las realice un buzo especializado en criminalística, como es el caso de esta unidad, y no una persona que, si bien tiene experiencia en buceo, pues no tiene ese otro conocimiento?
Claro, la importancia o la diferencia que va a hacer esta unidad, realmente hay que decirlo así, es en la identidad, primero en la calidad de los indicios, en la diversidad, es decir, que ya los tribunales o los fiscales vamos a poder llevar a juicio otro tipo de indicios más contundentes para acreditar delitos de pesca a gran escala, como te decía, de contaminación. Y lo más importante es que se va a garantizar la identidad del indicio, porque va a ser un profesional en buceo, probablemente acompañado de un especialista en alguna rama, en algún peritaje específico, quienes van a recuperar ese indicio. Entonces esto va a garantizar su pureza, su trazabilidad, para garantizar que este indicio llegue a juicio en la calidad y en la cantidad, y sirva para el análisis que va a hacer el tribunal a la hora de imponer una condena por algún hecho delictivo.
Hacemos nuestra última pausa y en breve regresamos.
¿Qué es justicia abierta?
Es una forma de gestión pública que vincula al Poder Judicial y a la población para que, en conjunto, puedan construir un mejor Poder Judicial.
Se basa en tres principios: transparencia, colaboración y participación.
La justicia abierta permite, por ejemplo, tener acceso a información pública, participar en la co-creación de proyectos, aportar ideas y vigilar que los servicios sean accesibles y oportunos.
Su objetivo es garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Realizar este programa, y por eso quería solicitarle, don José Eduardo, a modo de análisis, ¿qué aporta el buceo subacuático al proceso penal en el país?
Claro, como lo comentaba el licenciado, hace efectiva y real una verdadera cadena de custodia de indicios. Es muy usual, y no es que haya estado mal como se hacía antes, en sí, porque era que no teníamos el recurso. Ahora con el recurso podemos iniciar la cadena de custodia donde dice la criminalística que inicia. ¿Dónde es? En el sitio de suceso. Y si el indicio está bajo el agua, ahí es donde tiene que iniciar la cadena de custodia. Entonces eso le da esa garantía al indicio, ¿verdad? Esa trazabilidad, como decía el licenciado. Y eso es muy importante para un país como nosotros, que es un país de derecho, que tiene las normas escritas y que protege los derechos de todas las personas. Y entonces eso es muy importante. Y por supuesto, darle ojos a todas las partes del proceso a través nuestro. No importa si hay algo que, digamos, por ejemplo, el agua que sea poco visible o algo así, bueno, van a tener las fotos para que vean si era así o no. No alguien que salió y les dijo, habían corrientes, no habían corrientes, estaba bonito, estaba feo, sino
que elimina esa subjetividad.
Exactamente. Entonces, directamente todos los expertos del proceso pueden ver videos, fotografías, nuestros informes. Y además de documentar el sitio de suceso, entregamos datos de buceo: profundidad, temperatura, cantidad de buzos, cuánto aire ingresamos, con cuánto aire salimos, qué procedimientos utilizamos para hacer búsqueda de indicios. Hay muchas técnicas bajo el agua que se pueden aplicar. ¿Dónde se encontraban los elementos cuando bajamos? Entonces los vamos a registrar con punto GPS o con algún tipo de planimetría para decirle a todas las partes, así era como estaban. Se recolectan bajo el agua, o se colectan bajo el agua y se suben controladamente a superficie, y pues se le entregan a los compañeros encargados de solicitar el trabajo o a la fiscalía según corresponda. Entonces, con solo ese avance es muy importante, porque era muy común que la delincuencia se deshiciera de cosas al lugar donde la policía no llegaba, y era el agua, ¿verdad? Actualmente ya vamos a poder llegar ahí. Y cuando usted me pregunta ahora, bueno, sobre cómo nos posiciona a nivel internacional, pues ya hemos tenido incluso algunas consultas de otros países para saber cómo hicimos, porque a pesar de que son países desarrollados, no tenían esa especialidad. O sea, tienen buzos militares, tienen buzos comerciales, tienen buzos de otros tipos, pero no tenían una unidad de buceo criminalístico, que es totalmente diferente a ser una unidad de rescate o de operaciones especiales y ese tipo de cosas. Es un corte muy diferente, ¿verdad?
Qué bien. Uh-huh. Ustedes están en San José, pero asisten al lugar del país donde sea necesario.
La unidad es de manera itinerante, significa okay. que cada funcionario tiene un puesto en alguna sede de OIJ regional o de San José, y para capacitación, trabajo, reuniones, nos juntamos y hacemos el trabajo. Entonces tenemos personal de diferentes partes del país y también de San
Prácticamente
José.
Prácticamente a nivel nacional.
A nivel administrativo, sí, por supuesto, los equipos, la coordinación y demás, si se maneja en San José, directamente en la Oficina de Planes y Operaciones.
Claro. Uh-huh. Don Luis Diego, ya para finalizar, ¿se convierte esto en una garantía más para la protección de los recursos naturales?
Sí, por supuesto, nuestro país tiene una riqueza marítima inmensa, o sea, tenemos costas aún en un océano y otro. El país es 10 veces más grande en la parte marítima que la parte terrestre. Con esto nos podemos hacer una idea, y a mí me gustaría, como ambientalista, que el recurso se aproveche en materia ambiental en dos flancos. Uno, la lucha contra la pesca a gran escala, que esto es increíble, quizás más que las drogas. Le puedo dar el dato que en 5 años, de 2010 a 2015, la pesca de atún en nuestro país generó ganancias, no para el país, ¿verdad?, sino obtenidas ilícitamente por $3,600 millones en 5 años. Esto para que la gente se haga una idea del valor y de la riqueza que tienen nuestros océanos. Y de otro lado, proteger ecosistemas que han estado invisibilizados, es decir, cualquiera puede lanzar basura o cualquier objeto al mar que va a dañar los ecosistemas, y ya con esta parte se podría trabajar este tipo de indicios y empezar a perseguir delitos que dañan nuestros ecosistemas. O sea, Costa Rica acaba de ampliar la protección del Parque Marino Isla del Coco. Esto es una noticia internacional que todo el mundo celebra. Por supuesto, siempre en perspectiva de que igual va a ser importantísimo el rastreo satelital para detectar embarcaciones, para detectar delitos, porque el espacio marítimo es inmenso, y esto nos va a servir para un trabajo ya más micro, de trabajar escenas concretas en donde se detectó un delito.
Muy interesante. Muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy en Frecuencia MP.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Gracias también a ustedes que nos acompañaron, y esperamos que nos sintonice el próximo lunes de 11 a 11 y 30 de la mañana. Ya viene Noticias Colombia. Buenos días.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.